97.4 FM. Comienza Sostenible, un espacio abierto a la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, impulsando modelos de vida sostenible, con Marta Goyeneche.
Muy buenas tardes, empezamos nuestro programa Sostenible, un programa que trabaja precisamente con esos temas que tienen que ver con la sostenibilidad, con el medio ambiente, con el compromiso que tenemos todos como personas, como instituciones, como gobiernos, para sacar adelante diversos temas que tienen que ver con el futuro de nuestro planeta. Bienvenidos.
Bueno, y en nuestro programa Sostenible del día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es José María López Jiménez, licenciado en Derecho, doctor en Derecho por la Universidad de Málaga. También ha hecho ciencias políticas por la UNED, es autor de varias publicaciones, un estudioso del tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y actualmente el director de Responsabilidad Social Corporativa de Unicaja Banco, una labor que está realizando desde hace algunos meses y que, José María, supongo que es un gran reto, pero también una gran satisfacción porque es un tema que le gusta mucho, ¿verdad?
Sí, hola Marta, en primer lugar, gracias por la invitación para venir al programa. Y sí, desde luego hoy día todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad en general y en concreto con las finanzas sostenibles, que está más cerca de lo que hace un banco, es un reto complejo, pero comparto que apasionante por todo lo que nos estamos jugando, aparte evidentemente de las entidades, la sociedad en su conjunto.
Sí, bueno, José María, además también debe ser una satisfacción trabajar en un banco como Unicaja, que está por la labor, ¿no?, de la sostenibilidad, que está haciendo gala de la banca sostenible, y esto es muy importante, ¿no?, que todas las entidades se unan y trabajen fuertemente en el tema. Precisamente tengo entendido que dentro de tantos proyectos que lleva Unicaja Banco, recientemente se ha lanzado el primer fondo de inversión socialmente responsable. Háblenos de ese tema, por favor.
Sí, bien, este es un fondo de inversión que se lanzó en el mes de junio del año 2020, es decir, lleva en el mercado apenas unos meses, pero responde a una tendencia general que se puede apreciar en el sector financiero como la que tiene por objeto que los productos financieros que ofrecen las entidades financieras respondan a las expectativas de sus clientes. Cuando me refiero a las expectativas, como es natural, no solamente a las que se refieren a la rentabilidad, al riesgo asumido, al tiempo que se pretende tener el dinero invertido, ahorrado, sino a otras que son de naturaleza no financiera, que estas entran directamente en relación con los conocidos como los factores ambientales, sociales y de gobernanza, ASG. En concreto, en el caso del fondo de inversión, realmente no se trata de nada novedoso, es un producto financiero que viene de muy antiguo, tiene que ver con la inversión colectiva, pero aquí la novedad radica en que el cliente es consciente de que la entidad canaliza su inversión hacia empresas que son proclives, son favorables al desarrollo sostenible. Con lo cual, como digo, además de alinearse la rentabilidad financiera, también se alinea con el producto financiero la ideología o el credo del propio cliente que tiene que ver con los factores ASG, ambientales, sociales y de gobierno corporativo.
Estupendo. José María, todo esto responde a esa política de responsabilidad social corporativa que la entidad lleva desde hace ya bastante tiempo, ¿verdad? Es un compromiso innegable de Unicaja Banco que cada vez va ampliando más sus proyectos.
Sí, el compromiso de Unicaja Banco con la responsabilidad social corporativa no es nuevo, viene de antiguo. La protección del medio ambiente, su preservación, que estaría ligado con la ADA ambiental. También, por supuesto, la consideración del cliente de otro grupo de interés como el de los empleados. Esto no es nuevo, esto siempre ha estado ahí. Lo que sí se aprecia últimamente es cómo la responsabilidad social corporativa va evolucionando para dar cancha a esta nueva sensibilidad de la sostenibilidad. En este sentido, yo creo que habría que destacar dos elementos fundamentales. En primer lugar, como recordarás, Marta, en el mes de diciembre se celebró la COP25 de Madrid, inicialmente prevista para Chile, pero no se pudo desarrollar allí por las circunstancias. Y en este encuentro de Madrid, el sector financiero español, en su conjunto, alcanzó un compromiso voluntario, inspirado totalmente en su responsabilidad social corporativa, de preservación del medio ambiente y de alineamiento para poder dar una respuesta al Acuerdo de París. Acuerdo de París, que por cierto, hoy que ya han sido las elecciones en los Estados Unidos, cobra mayor protagonismo porque previsiblemente los Estados Unidos van a volver al sitio al que no tuvieron que haberse marchado, que es el del consenso acerca de la necesidad de reorientar la forma en la que vivimos para preservar ya no el medio ambiente, sino la propia vida en el planeta. Entonces, como digo, en el caso de Unicaja Banco, esta política de RSC, en el año 2019 a finales, recibió una nueva orientación en virtud de este compromiso y ya ha entrado el año 2020, también en el mes de junio, justo cuando se lanzó el primer fondo de inversión socialmente responsable, el Consejo de Administración aprobó un plan de acción sobre finanzas sostenibles. Yo creo que este es un hito que es muy relevante porque, evidentemente, el impulso al nuevo enfoque de las finanzas sostenibles tiene que imprimirse desde lo más alto de cada una de las entidades. Y el Consejo de Administración, pues estando a la altura de la responsabilidad que se puede esperar de una entidad como la nuestra, pues se ha establecido una hoja de ruta, como tú decías, para el periodo 2020-2022, que a su vez se corresponde con uno de los 5 ejes del Plan Estratégico y de Transformación del Banco, que se corresponde también con este periodo, 2020-2022. Y en este plan de acción sobre finanzas sostenibles, pues están marcados todos los pasos que el banco va a tener que dar de aquí a dentro de 3 años, hasta el 2022, para, como se ha mostrado con estos productos financieros que acabamos de lanzar, entre otras muchas cosas que se tienen que hacer, como sobre todo gestionar los riesgos ambientales y climáticos, poder posicionarnos para dar respuesta al enfoque estratégico del banco, integrarlo en su negocio y, por supuesto, yo creo que es lo más importante, atender a lo que la sociedad espera de nosotros, los clientes, los inversores, incluso los empleados, etcétera. Es una responsabilidad, pero es una ilustración, es un ejemplo de lo que la responsabilidad social empresarial en general representa para las entidades.
Sí, y José María, tengo entendido que van a trabajar sobre 4 ejes, como son los modelos y estrategias de negocios, gobernanza y gestión de riesgos, en especial los climáticos y medioambientales, y la transparencia en la materia, ¿no? También todo muy en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Los 17 objetivos de desarrollo sostenible que nos ha planteado la Agenda 2030 de Naciones Unidas y que se nota que Unicaja Banco pues los va alineando en su trabajo corporativo y en su trabajo de productos que ofrece a los clientes, ¿no?
Sí, bueno, la Agenda 2030 al final está presente en todo lo que estamos hablando. Hay un documento clave, como es el Plan de Acción de la Comisión Europea para un Crecimiento Sostenible, que es de marzo de 2018, que directamente se inspira en 2 pilares, como son la Agenda 2030, con sus 17 ODS de un lado, y de otro el Acuerdo de París de 2015. Esto siempre va a estar presente, tanto en la estrategia de Unicaja Banco como en la de otras entidades. Y a partir de estos ambiciosos objetivos, sobre los que se construye, en el caso concreto de Unicaja Banco, el plan de acción sobre finanzas sostenibles. En efecto, son 4 las áreas en las que el plan se va a desarrollar, por comentarlas muy rápidamente. La primera es la del negocio y estrategia. Se trata de alinear lo que quiere hacer el banco con lo que quieren sus clientes. Y ese es el ejemplo del primer fondo de inversión socialmente responsable, los préstamos verdes, etcétera. Estamos empezando un camino que es complejo porque, además de decir que los productos son verdes, en atención al fin al que se van a destinar, también tenemos el reto en los próximos años, todo el sector financiero español y europeo, de aplicar la conocida como taxonomía de la Unión Europea para que no haya lugar a dudas en cuanto a qué se entiende que es verde y que no lo es. No vale con decir que un producto financiero es verde. El producto tiene que serlo porque finalmente repercute positivamente en el medio ambiente o en la lucha contra el cambio climático. Yo creo que ya también todos sabemos que el greenwashing o el lavado verde es algo que tenemos que evitar, sobre todo para no confundir a los clientes y no confundir a otros grupos de interés con los que podemos tratar en el día a día, como son los inversores. Por cierto, que los grandes inversores también que prestan mucha atención a qué hacen las entidades hoy día, desde el punto de vista de la gestión ambiental y climática, y no solamente son capaces de destinar la inversión a una entidad en concreto, además de ello, son capaces de retirarla, con lo cual ahí se aprecia la relevancia que estos temas tienen, como digo, desde este punto de vista de los grandes inversores institucionales. El segundo pilar, que es el de la gobernanza, que lo que pretende es que en el banco, en todas sus esferas, desde el Consejo de Administración, incluso en la Junta General, y de ahí para abajo, en los diversos órganos de dirección, se tengan en cuenta adecuadamente los factores ASG, que no simplemente sea una afirmación de que el banco está alineado con la defensa medioambiental o con la de los derechos humanos, sino que, en efecto, esto se aplique y se vea en el día a día. El tercer pilar, que es muy importante, pero quizás está más alejado de lo que le interesa a los usuarios particulares, tiene que ver con cómo las entidades gestionan el riesgo climático. Aquí, sobre todo, hay que tener en cuenta que las entidades bancarias no son grandes contaminantes de por sí, porque la labor que realizamos, sobre todo, de prestación de servicios. Pero sí tenemos un papel muy importante para ver cómo el cambio climático puede impactar en las propias instituciones y en sus clientes, y además para ver qué de bueno puede derivarse de otorgar financiación a las empresas y a los particulares para que estos, de una forma efectiva, permitan la transición hacia un modelo económico más sostenible. Y el cuarto pilar, que yo creo que este sí es más relevante, es la transparencia. En síntesis, se trata, a través de diversos informes y de la página web corporativa y de la información que transmite el banco, de ir comentando en todo momento qué es lo que se está haciendo, el impacto positivo que pueda tener, qué puede ser más relevante para el público en general. Aquí, en concreto, también hay que tener en cuenta que gracias a este conocimiento, a esta información, a su vez, los distintos usuarios van a ser capaces de poder adoptar sus decisiones de una manera más informada y, por tanto, contratar sus productos con aquellas entidades que estén, en su opinión, llevando a cabo una gestión ambiental y de lucha contra el cambio climático más adecuada a sus propios intereses.
José María, ahora vamos para terminar el programa, los minutitos que nos quedan. Me gustaría ir a un tema que es mucho más amplio para, digamos, el común de las personas, ¿no? Y es el de cómo Unicaja Banco acaba de lanzar su primer préstamo verde para la compra de coches ecológicos. La verdad que yo soy la primera interesada en el tema porque pienso que en cuanto cambie de coche tiene que ser uno ecológico y encuentra uno en el mercado precios bastante altos todavía.
Sí, esto va a ser una decisión, como tú comentabas, que vamos a tener que afrontar en adelante con mucha frecuencia. En el caso concreto de los vehículos, la tendencia va a ser que a partir de ya, y como sabemos, la Unión Europea, que en el año 2050 tiene el objetivo de ser neutral desde el punto de vista climático, la tendencia va a ser que los combustibles de origen fósil vayan desapareciendo y, por tanto, que la nueva fuente de energía sea la eléctrica, no solo la eléctrica, también la del gas. En este sentido, pues el producto al que te refieres de Unicaja Banco, este primer préstamo verde para la adquisición de vehículos eléctricos o movidos por gas, corresponde a este nuevo contexto ante el cual nos estamos encontrando. Aquí, en primer lugar, lo que tenemos que considerar como usuarios pues son nuestras preferencias, aunque todavía no va a ser obligatorio que el vehículo sea eléctrico, pues al final también hay una cuestión de conciencia. Va a ser cada ciudadano el que, una vez que el mercado ofrezca ya vehículos eléctricos, pues los pueda adquirir o no. Uno de los inconvenientes que nos encontramos también, como tú decías, es el de que todavía el precio de estos nuevos vehículos es mayor, pero si esta tendencia, estas pautas que marcan las autoridades políticas continúa avanzando, pues llegará un punto en el que se producirá un equilibrio y finalmente esos precios van a ser más bajos. En el caso concreto del préstamo, pues se trata de un préstamo que efectivamente persigue que se puedan comprar este tipo de vehículos. Tiene algunas ventajas de tipo financiero, en concreto la exención de algunas comisiones, y el tipo de interés realmente es similar al de otros préstamos que son para la adquisición de vehículos tradicionales. Ciertamente, el importe es posible que sea mayor, pero bueno, esto no tiene que ver mucho con el préstamo en sí, sino más bien, como comentamos anteriormente, con el mayor precio de este tipo de vehículos. Si hace unos años algún cliente hubiera solicitado un préstamo para comprar un vehículo eléctrico, pues es posible que ese préstamo ni siquiera se lo hubiera dado o que las condiciones financieras fueran muy altas en relación con las de otro tipo de productos. El punto positivo de la situación actual es el que ya podemos encontrar en la cartera de productos de préstamo de los clientes, algunos que van específicamente destinados a este tipo de vehículos, con lo cual, de una forma, vamos a llamar indirecta, por parte del sector financiero, también se está facilitando la transición hacia este otro modelo económico más sostenible y menos basado en combustibles de origen fósil.
Bueno, José María, ha sido una entrevista bastante interesante y variada, ¿no?, de todo lo que nos está ofreciendo Unicaja Banco en temas de sostenibilidad, desde precisamente la Dirección de Responsabilidad Social Corporativa y de toda la entidad de Unicaja Banco. También hay que destacar que Unicaja Banco es el principal partner del Centro Internacional de Formación para Autoridades y Líderes CIFAL Málaga UNITAR, que es la sede de Naciones Unidas en nuestra ciudad. Pues José María, muchísimas gracias por esta entrevista y esperemos que no sea la última de nuestro programa Sostenible.
Muchas gracias, Marta. Cuando quieras, me tienes a tu disposición.
En Sostenible, resumen semanal de noticias.
Bienvenidos a una nueva emisión de Notas Verdes, el espacio de noticias sobre medio ambiente del programa radiofónico Sostenible, donde cada semana les ofrecemos un resumen informativo acerca del acontecer ecológico de interés para el público malagueño. Iniciamos nuestro repaso de los hechos más recientes en materia medioambiental con una noticia sobre movilidad sostenible, ya que el Ayuntamiento de Málaga, a través de la Sociedad Municipal de Aparcamientos, anunció la creación de un nuevo centro urbano de distribución ecológica en el centro de la ciudad. Este proyecto consiste en la puesta en marcha de un centro de distribución en pleno centro histórico de Málaga, para el reparto de mercancías utilizando para ello vehículos eléctricos o sistemas alternativos no contaminantes. Dicha iniciativa eliminará los medios de transporte contaminantes, liberará espacios urbanos destinados a carga y descarga, facilitará la movilidad y la accesibilidad peatonal y mejorará la convivencia entre el reparto de mercancías y la ciudadanía. Asimismo, está orientado al sector de la hostelería y la restauración y contará con puntos de recarga para los vehículos. La creación de este centro de distribución ecológica es una medida más dentro de la apuesta del Ayuntamiento por los medios de transporte más eficientes y menos contaminantes y va en la línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, con los que el Gobierno local está firmemente comprometido. El llamado Centro Urbano de Distribución Ecológico, CUDE, se ubicará en una parcela situada en calle Gigantes con conexión a la calle Carretería. El edificio constará de dos plantas, una planta baja de gran altura, equivalente a tres plantas, y una planta sótano. Igualmente, la cubierta dispondrá de lucernarios conformados por placas solares para aprovechar así al máximo la iluminación natural y producir ahorro de energía. Y nos trasladamos a continuación al Jardín Botánico de la Concepción, que ha elegido como planta del mes de noviembre al ciprés de los pantanos, conocido también con el nombre de ciprés calvo debido a que es una especie caduca y pierde sus hojas en los meses fríos. Este árbol es originario del sudeste de los Estados Unidos, donde puede llegar a alcanzar más de 40 metros de altura. Tiene ramas que se extienden horizontalmente, dándole una forma piramidal y en verano adquiere una tonalidad verde claro, pero en otoño sus hojas se van tornando rojizas hasta que toda la planta se pone roja brillante como una llamarada. En zonas pantanosas, esta especie emite neumatóforos, unas raíces aéreas con geotropismo negativo, es decir, que crecen hacia arriba para salir del agua y facilitar así el intercambio gaseoso. También puede crecer en terrenos secos en una exposición soleada, como ocurre en el Jardín Botánico de la Concepción, donde los visitantes lo pueden ver junto a la colección de palmeras. Es una planta ornamental cuya madera también es manejable, por lo que es apreciada para su uso en ebanistería y para construcción de barcos. Y continuamos en el entorno natural, puesto que la Diputación Provincial de Málaga ha puesto en marcha, nunca mejor dicho, una iniciativa de senderismo destinada a personas mayores denominada El Camino que te mueve. Durante el mes de noviembre, las personas mayores de 65 años de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia podrán participar en el programa de envejecimiento activo El Camino que te mueve, bajo la coordinación de la Delegación de Mayores, Tercer Sector y Cooperación Internacional de la Diputación de Málaga. Las actividades, que ya han comenzado, consisten en caminatas de hora y media por el medio rural, discurriendo por las inmediaciones de cada municipio. Asimismo, se están organizando pequeños grupos formados por un máximo de 6 personas, respetando la distancia de seguridad, con mascarillas y cumpliendo todas las medidas higiénico-sanitarias con motivo de la pandemia del COVID-19. Esta actividad saludable tiene por objetivo contribuir a paliar el deterioro físico, psíquico y cognitivo que el coronavirus está ocasionando en la población y busca prevenir el sentimiento de aburrimiento, vacío y soledad realizando actividades físicas y manteniendo las relaciones sociales estando al aire libre, lo cual proporciona además otros beneficios como mejorar el estado de ánimo y reducir la tensión o el estrés. Los interesados en participar en la actividad El Camino que te mueve de la Diputación Provincial de Málaga pueden llamar al teléfono 662-38-36-98. Repetimos, teléfono 662-38-36-98. Y no dejamos todavía el espacio natural, ya que la organización Ecologistas en Acción de la Axarquía ha denunciado ante la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía la práctica de rallies de motociclismo a campo abierto en el Parque Natural de las Sierras Tejeda y Almijara, frontera natural entre las provincias de Málaga y Granada. La Asociación Ambientalista considera que este tipo de prácticas son contrarias a las funciones de protección de la biodiversidad en un parque natural. De hecho, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del mismo establecen normas contrarias a tales usos motorizados. Entre los daños ambientales, Ecologistas en Acción denunció una fuerte contaminación acústica por el ruido de los motores, afectando a las condiciones pacíficas en que se debe desarrollar la fauna del parque natural, además de las consiguientes molestias para otros visitantes de turismo blando, como son los senderistas, que ven alteradas las condiciones naturales que brindan este tipo de espacios. Por otra parte, las motos salen de los senderos y van creando rodadas en zonas de matorral, destruyendo la vegetación y originando nuevas rodadas que hacen al suelo más vulnerable ante la erosión. Es de suponer que parte de esta vegetación incluye especies protegidas y catalogadas, tanto de la flora como de la fauna autóctona de estos espacios naturales protegidos. Los ecologistas consideran que es de vital importancia para la protección de los valores naturales del Parque Natural de las Sierras Tejeda y Almijara que se vigile de forma más asidua este tipo de actividades y se sancione debidamente a los infractores, puesto que en estos lugares este tipo de actividades no se pueden realizar de ningún modo. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestras Notas Verdes de esta semana. Los esperamos en la próxima emisión con más información. Hasta pronto.
Bueno, y por hoy finalizamos nuestro programa. Los invito el próximo martes aquí en Canal Málaga Radio, en el dial 97.4 FM. Hasta pronto.
En Canal Málaga Radio, estamos por ti.